Así es, vamos a hablar un poquito de lo que fue lamentablemente el crimen de César Roldán, el chofer de la línea 116. Esto sucedió el sábado por la tarde allí en Eva Perón y Cuyen. Ayer con nuestro compañero Claudio Verón dábamos, bueno, los detalles. Las primeras hipótesis que se están manejando, se habla de un asesinato para crear conmoción pública, algunos hablan también de un mensaje entre bandas. Bueno, se lo vamos a preguntar a Enrique Font, que es criminólogo y siempre es una fuente de consulta en estos temas. Enrique, buen día, bienvenido a la primera mañana de Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por el contacto. Bueno, la pregunta está planteada. Estas dos hipótesis, por lo menos es lo que ha llegado a la mesa de trabajo de muchos periodistas y de muchas redacciones. ¿Conmoción pública o mensaje? ¿Qué podemos decir a esta hora? ¿Usted coincide con esta lectura tal vez un poco preliminar que hemos dado a conocer los medios?
Sí, en principio, por la información que dio el propio fiscal, podría tratarse más bien del caso de caso tan desgraciado y trágico, ¿no? De utilizar a una persona que no tiene ninguna vinculación con ninguna actividad criminal, que es un usado como un básicamente, lo voy a decir así de crudo porque así lo piensan, como un envase humano para pasar un mensaje, asesinándolo, de un conflicto entre sectores ya cada vez más bajos de bandas que están detenidas en parte, pero que no han abandonado el negocio. Digamos, es un fenómeno que en Rosario se sigue profundizando y agravando, el fenómeno de la violencia letal, me refiero, porque llevamos ya muchas décadas sin hacer lo que hay que hacer, y cuando este fenómeno empezó a insinuarse en el 2010, se instaló en el 2013 y se fue consolidando y agravando en términos tanto cualitativos como cuantitativos, tampoco se hizo nunca lo que debería haberse hecho. Entonces, hay una acumulación de factores que explican que lo que ocurre en Rosario es algo tan, pero tan singular, que es noticia en todo el país. Digo, y llevamos años los que trabajamos en esto indicando dónde están los problemas, qué es lo que se puede hacer, pero bueno, no hay un acuerdo político e institucional generoso y comprometido que permita abordar este problema como se debe.
Ayer hablábamos en algún momento, buen día Enrique Painé, no sé si lo saluda.
Hola, Painé.
Hablábamos en algún momento con mis compañeros acá y en la otra radio de la necesidad de que haya una especie de reunión de emergencia entre los distintos entre los distintos estamentos del mismo Estado, de la justicia y de la policía o de las fuerzas de seguridad, para pensar algunas alternativas. Porque, digo, ante esto que sucedió ayer, si bien hubo una movilización popular de los trabajadores, colegas de el chofer asesinado en el día de ayer, por una cuestión de supervivencia, creo, en algún punto, no pasó demasiado en términos de la política, ni tampoco en la sociedad saliendo a la calle. Digo, ¿cómo se ve ese presente y cómo pensar un posible futuro en estas condiciones?
Mirá, creo que una reunión de emergencia tampoco hubiera resuelto nada, porque lo que hemos llegado a este punto, digo, siempre hay que tener presente la historia de estos fenómenos, porque si uno trata de entender lo que sucede con el último caso, o con la situación más cruel o más resonante,
se arrebata.
Me acompaño a la protesta de los choferes, por supuesto que no estoy criticando eso, pero digo, lo que se necesita, aquí es desarmar esta tormenta perfecta que se fue construyendo durante muchos años. Entonces, por un lado, hay que tomar la decisión de transformar, reformar a esta policía. Tenemos una de las policías más violentas, más ineficientes, más corruptas, que además muestra desde hace varios años un fenómeno único por la escala en el país de cuenta propización. O sea, en paralelo al modo tradicional de corrupción, que es recaudo para dejar que X actividad suceda y movilizo ese dinero hacia arriba y hacia los costados, esta policía sea, lo que hace muchos años venimos diciendo desde la universidad, sea cuenta propizado. O sea, tiene al día de hoy policía de distintos grados involucrados en funcionando al interior de estas bandas criminales. lo decíamos hace muchos años, bueno, en alguno de los juicios de los de más recientes quedó demostrado. Hay policías condenados, condenados con penas muy bajas, que te habla de una gran sospecha de que sabían demasiado respecto de cuestiones internas del Ministerio Público de la acusación. Ahí tenemos un gran problema, la policía. Uh-huh. Tenemos otro gran problema, que ha sido que han cuoteado, que han capturado los partidos mayoritarios, el Ministerio Público de la acusación, y se lo han repartido. Entonces, para dar un solo ejemplo, ¿no? El Ministerio Público de la acusación, la Fiscalía, para los oyentes, provincial, tiene, entre otros, en lo que se llama la Oficina de Investigaciones, que sería la policía judicial encargada de investigar criminalidad compleja. ¿Qué hizo el gobierno anterior con esa oficina? ¿Qué hizo el actual gobernador con esa oficina? Va a pagar un precio por haber hecho esto. El actual gobernador, electo, digo, ¿no? Cuando era ministro de Seguridad, con el ex fiscal general Jorge Baclini, con gente que hoy todavía está en la fiscalía, traspasaron, hicieron un acuerdo, porque había que poner en funcionamiento este organismo, y traspasaron personal desde el Ministerio de Seguridad a la Oficina de Investigaciones. O sea, volvieron empleados, personas designadas o contratadas en el Ministerio de Seguridad, funcionarios judiciales con inamovilidad. Pero no hicieron un concurso, no buscaron gente capacitada. Todos los que pasaron, y esto lo han confesado en investigaciones los propios beneficiados, eran correligionarios de Puyaro, de Cacu Cándido, amantes, novies, amigues, familiares. Hay varios apellidos ahí que se repiten, incluso un Baclini. Bueno, cientos estamos hablando, no estoy hablando de tres o cuatro. Entonces, torpedearon desde adentro en el momento en que se cree el organismo que tiene que investigar qué es lo que está sucediendo, formas de criminalidad más o menos complejas. Lo mismo puedo decir sobre la Fiscalía, digamos, sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia Federal. ¿Qué decir de un Ministerio Público de la acusación que tiene fiscales sospechados de bajo la excusa de hacer inteligencia, trabajan, son usados en las disputas de las bandas por los pseudos informantes que tienen, con escándalos de cuestiones éticas gravísimas, como un fiscal haciéndose noviando básicamente con una pibita que termina asesinada, noviando con otra imputada por otra causa? Digo, todo esto es público, es un escándalo.
Sí, salió en los diarios. Sí,
claro. Salió en los diarios, pero no pasa nada. Entonces, fiscales, que esto tampoco digo, nadie lo dice, porque a mí la vida privada de la gente no me importa.
No,
digo,
claro.
Cual que haga lo que quiera, que tenga novio, amante, que se le dé la gana, qué importa. Pero cuando vos tenés fiscales, fiscalas, no importa, porque los nombres tampoco son relevantes en esto, en pareja con comisarios que terminan condenados, el nivel de degradación, con todo el mundo sabiéndolo, el nivel de degradación institucional te habla que ahí ya tenés otro organismo, no es solo la policía, es la administración de justicia también que está en problemas. Una situación que nadie quiere ponerle el cascabel al gato, cuando se hace eso empiezan los problemas, los que tuvo Marcelo Sáenz, que es el vínculo entre la criminalidad de la periferia, que se encarga de la parte más burda y áspera del mercado local de cocaína, y los sectores poderosos de la ciudad, donde se recicla, lava y se invierte ese dinero, con nombres de renombre de la ciudad, con dueños de medios metidos en esos, no en el tema de droga, metidos en el tema de la intermediación financiera, el lavado de dinero, bueno,
el tráfico de influencias también en algún punto.
Sí, enterémonos, digo, de una vez por todas, digámoslo, porque si no nunca vamos a poder resolver esto, que el negocio de los barrios, que se expresa en muerte, en los barrios, los trabajadores como un hombre que estaba trabajando, manejando un colectivo, produce un dinero que, manchado por sangre, se vuelve presentable por gente de renombre. Carey, Loyanan que es un personaje vinculado con los gobiernos municipales. No, y tenemos gobernantes que hacen, Hapkins se grita, se queja, ahora va a celebrar que reaparezca Bullrich como ministro de seguridad con ropa camuflada, ¿para qué?
Enrique, en este sentido, estamos a 6 días de que asuma Maximiliano Pujaro la gobernación de la provincia y Javier Milei la presidencia de la nación, con Bullrich de ministra. En función de esto que estamos hablando y de los gravísimos antecedentes que muy claramente vos enumerás, no tenemos un futuro muy promisorio.
No, la verdad que no, que lo que vamos probablemente a ver sea una escalada de buquelización a la criolla, digo Bukele por el presidente de Salvador, ¿no? Porque, a ver, yo qué expectativa puedo tener, que cuando fue ministro de Seguridad hizo esto que estamos hablando con el organismo de investigaciones, vaya a poder sanear el qué. A que cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad tenía a su alrededor a jefes policiales, uno condenado en una causa por droga, por él es que no hubiera sabido, pero bueno, habla de una inexperiencia fenomenal, ¿no? Drueta, en Venado Tuerto, protegido por él y por hoy otros ministros del gobierno que viene. ¿Qué van a hacer? Han protegido a fiscales que no han investigado a estos policías. Digo, en la causa por juego clandestino, Peiti, no solo menciona a un senador del Partido Justicialista, también menciona a jefes policiales muy cercanos a Pujaro, pero bueno, Chiapapietra, hoy escondido, porque sabe que está siendo investigado él y su socio Eder, y Chiapapietra fue el firewall, el rompefuegos, que protegió cualquier causa que pudiera rozar la responsabilidad, a veces ni siquiera penal, política, del entonces ministro. Primer caso notorio, el de María de los Ángeles París, asesinada en la comisaría 10. O sea, está denunciado Chiapapietra, el fiscal, por haber hecho pésimamente la investigación de una muerte en custodia. Nunca pasó nada. Entonces, ¿qué expectativa puede uno tener de que quien cuando era como ministro hizo eso, como gobernador, qué va a resolver? ¿Qué van a hacer? ¿Y van a hacer el circo con Bullrich una vez más? Algo más grave aún, en un Twitter de hace uno, en un mensaje de X hace unos días, el futuro gobernador lo saluda al ministro de Defensa que está por asumir, su correligionario de Mendoza, Petri, le dice, vamos a tener que trabajar juntos, con un ministro de Defensa, un gobernador.
Enrique, respecto, y la última, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero respecto de la discusión sobre la ley de narcomenudeo, ¿no? Que es algo que también se quiso empujar bastante en la gestión de Lifchitz, no salió en ese momento, también se habló durante la gestión de Perotti en estos últimos 4 años, y vuelve a estar sobre el tapete ahora. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Cómo hay que pensar eso?
Mira, sería catastrófico darle a la institución policial que tenemos, a los fiscales que tenemos, a las autoridades políticas que tenemos y las que van a gobernar en los próximos 4 años, el manejo del mercado local de drogas. Sería gravísimo. Yo igual creo que no va a suceder, creo que no va a suceder, no por virtuosismo, por cuestiones técnicas y políticas que marcan que es un problema. ¿Saben por qué no va a suceder? Porque una de las burocracias mejor pagadas, inamovible, que es el Ministerio Público de la Acusación, y en parte el Poder Judicial, de ninguna manera quiere encargarse ese trabajo. Entonces se han resistido sistemáticamente, pero no por... Bueno, en algunos casos sí, por argumentos políticos, criminales, adecuados, pero en general es porque no quieren más trabajo. Algunos lo quieren a pesar del trabajo, porque es un paquete de guita sobre el cual te vas a empezar a mover. Generaría una catástrofe además en nuestro ya colapsado y catastrófico sistema penitenciario provincial, porque eso es lo que ha pasado en las provincias que hicieron eso. Entonces lo van a intentar, se van a victimizar si no lo consiguen. Digo, sí, desgraciadamente vamos a eso, a una buquelización que no va a traer más que catástrofe, sangre, y no va a resolver nada.
Enrique, clarísimo, como siempre, un gusto escucharte, te agradecemos este diálogo con la radio pública.
Les dejo un abrazo, gracias a ustedes.
Enrique Font, criminólogo, fuente de consulta para entender un poco qué está pasando en Rosario, en la provincia de Santa Fe. El punto de partida, como lo decíamos en el comienzo de la charla, la muerte, el asesinato de César Roldán, este chofer de la línea 116, un capítulo más en la historia de la violencia rosarina.